En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, precisamente debemos empezar el programa. Comienza ya el juicio en Londres, que les había comentado unos meses atrás, pues ya llegó. Va a durar alrededor de 8 a 10 días, una demanda judicial. El régimen ya empezó a taparse en La Habana, hizo una escueta declaración en el periódico Granma, pues dando justificaciones al pueblo, pero en definitiva el propósito es el de alertar al pueblo de Cuba de que van a venir sanciones internacionales, que por supuesto no se las mencionan, pero esas alternativas están dentro de la demanda judicial. Explico. El régimen está acostumbrado a no pagar sus deudas. Eso lo hemos visto ya en el Club de París, lo hemos visto con un montón de países, y en algún momento pues yo les voy a presentar la lista de todas las deudas que tienen sin pagar. Han estado gestionando con donación perdones con todos sus aliados comunistas en el mundo entero. Rusia, por ejemplo, les perdonó el 90% de su deuda, China el 50%, Sudáfrica el 100%, México el 80%, y así todo. Después de todas esas rebajas, todavía siguen debiendo como 30 mil millones de dólares. O sea, es una barbaridad de dinero lo que ha estado fluyendo a Cuba por décadas, y el pueblo de Cuba nunca se benefició de ninguno de esos créditos, sino todo lo contrario. El pueblo siempre estuvo sometido a la pobreza, a la miseria, a la escasez, a las necesidades. Así que la corrupción es inevitable. Le deben hasta Brasil, le deben a las 11.000 vírgenes. A Argentina ya anda por más de 3.000 millones. A España, España le hizo una condonación gigantesca de la deuda y ya otra vez está por encima de los 2.000 millones de euros. Este es un régimen que es un barril sin fondo en la corrupción y en el mal uso de los fondos. Pero este juicio, este no es un caso de deuda gubernamental. O sea, esto no es una deuda que le deben a España, al Club de París, a Italia, a Argentina o a Japón. A toda esa gente le deben, ¿eh? Este es un juicio con empresarios privados. Este es un grupo de empresarios privados que se unen para presentar demandas en conjunto contra los gobiernos o los empresarios que no les pagan las transacciones comerciales. En el caso de Cuba, esta es una demanda por 84 millones de euros, pero no es la única que le deben a empresarios privados. La deuda que tiene el régimen castrista con empresarios privados pasa de los 30 mil millones de euros. Esto es bien serio, porque no le pagan a nadie. Están acostumbrados a todo esto y parece que ya esto colmó la gota ya. Entonces, este grupo de empresarios pues están presentando esta demanda, y la demanda esencialmente han empezado por las primeras deudas, y estas son deudas de la década de los años 90 que nunca las han pagado, y que estos empresarios pues han hecho el cómputo de todas estas deudas, la han puesto juntas y la han presentado. Fíjense que es bien importante, tienen contratados a los mejores abogados posibles, incluso un abogado norteamericano que es un experto en este tipo de juicio, tienen a un exministro de justicia de Inglaterra que también es un experto en la materia. Lo importante de esta demanda es que si no pagan, pues va a venir un embargo, una incautación de bienes en el extranjero. Esto implica que cualquier barco que lleve mercancías cubanas puede ser confiscado, puede ser capturado y confiscado. Cualquier avión del régimen castrista que viole el extranjero puede ser capturado y embargado. Cualquier tipo de depósito bancario que tengan en cualquier parte del mundo puede ser embargado. Esto se puede convertir realmente en un serio problema para la dictadura. Y por eso están alertando y preparando una defensa que es falsa. Explico, Horacio, y perdóname que me he tomado mucho tiempo. Bien, el régimen está diciendo que esa deuda fue contraída por el antiguo Banco Nacional de Cuba. Señores, El Banco Nacional de Cuba, como todos los bancos, son respaldados. O sea, el responsable final de cualquier compromiso financiero es del Estado de ese país. Si el Banco Nacional de la Argentina hace un contrato y firma un contrato con alguna entidad para comprar algo, el responsable final no es el banco, es el Estado argentino. Y en el caso cubano es el mismo. ¿Qué hizo el régimen castrista en la década de los 90? Porque el Banco Nacional acumulaba una cantidad gigantesca de deuda. ¿Y qué hizo el régimen castrista? Bueno, pues declaró en bancarrota al Banco Nacional para tratar de borrar esas deudas. Pero el Banco Nacional no era el deudor final, era el Estado cubano. Por lo tanto, ellos están tratando de decirte que ya ese banco no existe y que por lo tanto ellos no tienen ninguna responsabilidad con esa deuda. Eso no existe. Cualquier persona que conozca tarjetas de crédito sabe que si usted compra un automóvil y tiene una persona que le correspalda ese crédito que usted le está pidiendo a un banco para comprar el automóvil, si usted no tiene dinero eventualmente para pagar el automóvil, la persona que está respaldándolo a usted financieramente, entonces la que asume la responsabilidad. Y eso es lo mismo que pasa con el banco y con el Estado cubano. Yo recuerdo que hace varios años yo le pregunté sobre este asunto del Banco Nacional, ¿por qué ahora era Banco Central de Cuba? Y Pablo de Cuba, un experto abogado y economista cubano que se exilió, era uno de los 7 abogados internacionales del régimen castrista en Europa principalmente, me explicó que eso fue una maniobra para tratar de hacer desaparecer esa deuda. La deuda con los gobiernos posiblemente desapareció porque en definitiva a los gobiernos les interesa muy poco el problema este de las deudas. Esa deuda en definitiva es como puedo decir, un intangible del gobierno. Pero cuando se trata de empresarios privados, ya el asunto es diferente porque ahí no hay intangible, ahí no hay nada de que, no importa. Ahí sí es dinero que ellos tienen pendiente que tienen que recuperar. Así que esta demanda sí va a funcionar. No tiene ninguna excusa el Banco Nacional de Cuba por haber desaparecido porque el responsable final es el Estado cubano. Y la demanda no es contra el Banco Nacional, la demanda es contra el Estado cubano. O sea, esto está muy claro, estamos hablando de expertos, no estamos hablando de tonterías ni las basuras que escribieron ahí en el periódico Granma, que todas son una tontería. Yo cuando leí esto me tuve que empezar a reír porque dije, esto está escrito para imberbes, para personas que no tienen un mínimo de conocimiento ni de finanzas ni de economía. Esto da risa lo que escribieron ahí en el periódico Granma. Horacio.
Es algo inconcebible. El Banco Nacional, y por eso se denomina nacional, es el encargado de manejar la deuda del país. Y eso tan es así que Fidel Castro nombró en un momento al principio al Che Guevara como presidente del Banco Nacional. No sé si te acuerdas de esto, pero
sí, claro.
Para aquellos jóvenes les sirva como una anécdota. Y eso demostraba que eso era una dependencia total del Estado que manejaba la finanza del país. O sea, pero ellos están acostumbrados a no pagar. Todo aquel que ha tenido la osadía de darle crédito nunca ha cobrado. Y en verdad le ha ido bien, Luis, porque de una forma u otra le han condonado la deuda. Claro, como decías tú muy acertadamente, la deuda de los países también tiene un ingrediente político, ¿no? Pero en este caso que son deuda con inversionistas privados ya es algo totalmente distinto. Así que en los próximos días veremos cómo se va desarrollando este juicio. Pero lo que sí es una realidad es que cada día se le cierra más el cuadro, como dirían allá en Luyanó. Cada día se quedan más solos, cada día son menos los inversionistas con que ellos pueden contar para invertir en Cuba. Y eso es algo primordial para poder echar a andar el país, que el país tenga inversiones extranjeras.
Mira, cuando Díaz-Canel habla de situación compleja, entiendan el eufemismo comunista siempre, porque ellos siempre buscan el eufemismo para disfrazarla, para cambiarle el nombre a las cosas. Cuando él habla de situación compleja, lo que está hablando es de crisis extrema. Eso es lo que quiere decir situación compleja. Compleja quiere decir que no tiene solución. Y el régimen está ya en un callejón sin salida. El régimen estuvo, y esa era una pregunta que se hacían muchos economistas y muchos analistas políticos internacionales con respecto a Cuba, que conocen el tema, y se preguntaban, bueno, ¿y hasta cuándo va a soportar? ¿Hasta cuándo se va a desplomar? Porque el régimen sigue en un deterioro económico y financiero constante, y eso no se refleja en una crisis. Bueno, la crisis llegó ya, y uno de los escapes que está buscando el régimen para tratar de aliviar la crisis interna en el país, consecuencia de la crisis económica y financiera, es el éxodo masivo que ha provocado. Entiendan que el éxodo que se ha producido en Cuba en este último año es una cantidad superior a todos los éxodos masivos que ha tenido Cuba en 64 años. Si sumamos juntos el éxodo de Camarioca, el éxodo de Mariel, el éxodo de los Balseros del 94, todos esos éxodos juntos no llegan a los casi 258 mil cubanos que se han ido de la isla en el último año. O sea, estamos hablando de que el régimen está abriendo la válvula a todo volumen, que se vaya, que el país se quede prácticamente sin fuerza de trabajo joven, que el país quede con un hueco gigantesco económico en el futuro. No les importa, lo que están tratando es de evitar las protestas en Cuba. Eso es lo que están tratando de evitar, porque la crisis va a continuar y en peores condiciones. Mira, otro detalle que salió recientemente, el exministro de Economía castrista, José Luis Rodríguez, declaró que las reservas de emergencia del régimen están casi en cero. Reveló que andan por el orden de los 8 mil millones de dólares. 8 mil millones de dólares para un país es casi cero, cero. Eso no alcanza prácticamente para nada. Y mucho más teniendo en cuenta las deudas que tienen, las reclamaciones que tienen, los compromisos que tiene el régimen que tiene que pagar. Y les pongo algunos de los ejemplos para que entiendan la precariedad que tiene la dictadura castrista. El acuerdo con Rusia, que le condonó el 90% de la deuda, una deuda de 35 mil millones de dólares, le condonaron el 90%, se quedó la deuda en 3.500 millones, pero con obligación de pagar en 10 años. Eso quiere decir que esos 3.500 millones hay que pagar todos los años 350 millones, 350 solamente a Rusia. Con China fue exactamente igual, le condonaron el 50%, la deuda anda por los 8 mil millones de dólares, igualmente condonada, pero pagable en 10 años. O sea, ahí tienen 800 millones más que tienen que pagar todos los años. Tienen además el Club de París. Con el Club de París le condonaron 8.500 millones de una deuda de 11.800 millones. Deben 2.800, pagaderos también, y tienen que pagar casi 100 millones todos los años. Sigan sumando para que se vayan dando cuenta de la cantidad de millones que tienen obligatoriamente que abonar. Además, tienen que comprar el 84% de lo que consume el país. Tienen que importarlo. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares. No los tienen. No hay turismo. No hay créditos en ningún lugar del mundo. Señores, la situación económica y financiera de la dictadura es extremadamente grave. Ahora, este juicio tiene una significación muy grande, y tan grande es que se han visto obligados ya a poner una mentira en Granma para justificar los problemas crecientes que van a venir, porque esta demanda la van a perder, no tienen forma de ganarla. No existe que la puedan ganar. Y es la primera, vienen varias de empresas comerciales que tienen deuda, que la dictadura tiene deudas con ellos y que van a perseguir cobrar, van a perseguir cobrar. ¿Y en qué piensan? En esta reserva económica de emergencia que tiene la dictadura, que ya anda por los 8.000, se ha ido degradando, ha ido bajando y bajando continuamente. Y tan grave es la situación que en Cuba no hay medicinas, y ustedes lo saben. ¿Quién mejor que ustedes que lo viven día a día? Entonces, fíjense los 8 niños recién nacidos muertos en el hospital de Hijas de Galicia. ¿Por qué murieron los niños? Y siempre vienen las mentiras, el tape, las justificaciones. Todo eso nos lo conocemos, todos los cubanos nos conocemos todo esto de memoria. Todos son mentiras, todos son tape, todos son embustes para acallar y para preservar la imagen de la revolución. Si es que tiene todavía imagen, porque eso es un desastre. Pero la realidad, 4 de los niños, lo tuvieron que reconocer, 4 de los niños murieron por sepsis. ¿Saben lo que es sepsis? Bacterias en el organismo, y no habían antibióticos para combatirlo. No hay antibióticos. Ustedes van a una farmacia y no encuentran antibióticos. Así que esta es la gravísima situación que tiene la dictadura.
La crisis económica que tú acabas de definir muy certeramente, el pueblo ya la conoce. Se refleja en el pueblo, en todos los sectores. En Cuba no hay nada, todo está en falta. Y eso es debido precisamente a que no tienen crédito ni tienen forma de comprar en el extranjero. Esta alarma sanitaria en el Hospital Hijas de Galicia es precisamente el reflejo de la crisis que existe en Cuba. No hay antibióticos, vaya, no hay nada. Y en una mujer acabado de dar a luz está extremadamente vulnerable, y los babies mucho más. O sea, sabemos de 8, pero la cantidad de verdadera, sabe Dios cuál es. Pero por otra parte, se refleja también en el transporte, en la vivienda, en la comida. Cada día se hace más difícil conseguir nada para comer. Como decía en un programa anterior, en algunas provincias no han podido ni imprimir la libreta de racionamiento. O sea, que es una crisis insalvable, porque el régimen, el sistema no produce nada, y todo lo que se producía lo han destruido, y ya no tiene a quién acudir aquí para engañar y conseguir crédito. Y este juicio va, en el mejor de los casos, a alertar a todo aquel que pudiera ser inversionista, suponiendo de que no le puedan quitar nada a Cuba, porque hay muy poco que le pueden quitar, pero se cierra las facilidades bancarias internacionales y no pueden tener acceso a comprar y mucho menos a crédito. O sea, que cada día se hace más difícil que sobreviva este régimen, que se ha convertido en un país ingobernable, en un país inviable, en un país que no existe el sentido común ni nada por el estilo, Luis.
Definitivamente, Horacio, aparte tenemos una crisis sanitaria cuando no hay lo fundamental en una farmacopea, que es las aspirinas, los analgésicos, los antibióticos, los medicamentos para el asma, los medicamentos para la diabetes. Son medicamentos fundamentales del quehacer, sobre todo en una población envejeciente como la de Cuba. La pobreza está expandida por todas partes. Las personas tienen que hacer colas de horas para comprar pan, el alimento fundamental de los hambrientos. Así está Cuba. O sea, yo no entiendo, Horacio, realmente qué piensan estos militares en Cuba, porque ya era más que hora de haber intercedido en el asunto, haber dicho, mira, vamos a terminar con esto de revolución, esto no ha servido, esto ha sido un desastre. Tener la honestidad, tener la integridad de decir, esto ha sido un fracaso, o pónganlo como le dé la gana, no digan que fue un fracaso, pero digan, esto no funciona ya, y por lo tanto, como no funciona, tenemos que ponerle fin, y no hay solución, porque lo peor que hay en este momento es que no hay solución. Y no hay solución, no porque estén cerrados los caminos, no, es que no hay posibilidad bajo este sistema de que haya una solución. La única solución es cambiar el sistema. Eso no sirve, el sistema ha fracasado como fracasó en todos los países del mundo. Así que esta es la realidad, y los militares tienen que dar el paso definitivo. No hay otra alternativa. Bueno, Horacio, se nos terminó el tiempo del programa. Ahora solamente nos queda agradecerle a todos nuestros radioyentes por la sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.